a conocer nuestros vinos.
Que son muy importantes.
Vinos.
Concejala, que hablamos ahora mismo. Retomamos ahora la conversación para hablar de los vinos
Perfecto.
De San Martín, porque llegan las noticias, son las 12,
Perfecto.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida retomamos esta conversación.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, ha dicho hoy que el Ayuntamiento de la capital no tiene constancia de que el grupo Wanda haya decidido abandonar el proyecto de Plaza de España, porque asegura no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. Así lo ha declarado en su intervención en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, que se interesaba por su opinión acerca de las causas que han conducido al abandono de la inversión extranjera por parte del Grupo Wanda en su proyecto para el edificio España. Además, ha señalado que el Ayuntamiento solo ha conocido por los medios de comunicación la decisión de Wanda de poner en venta el rascacielos que adquirió en el verano de 2014 al Banco de Santander por 265 millones de euros y que preveía convertir en un centro comercial y en un hotel de lujo. Y comienzan los trabajos para elaborar el nuevo Plan Prisma, el Plan Regional de Inversiones y Servicios en Madrid, que contará con un presupuesto de 700 millones de euros. Detalles, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevo Prisma, 4 años hasta 2019, consensuado con la Federación Madrileña de Municipios, que nace con el principio de reequilibrio territorial y cuya principal novedad será un cambio en el modelo de gestión. Los ayuntamientos que participen en la cofinanciación podrán ejecutar sus obras de forma directa. Jaime González Taboada es el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
O sea, cambiar el sistema por el cual la Comunidad de Madrid hasta ahora adjudicaba las obras de todos los ayuntamientos y realizaba los proyectos, y a partir de la fecha, al ser cofinanciado, van a ser los propios ayuntamientos los que pueden tener la potestad de adjudicar todas las obras y realizar todos los proyectos.
Otra novedad importante es que el nuevo Prisma rebajará hasta el 25% el límite máximo permitido para destinar las subvenciones a gastos corrientes de los consistorios. Habrá excepciones para 4 ayuntamientos que actualmente están en situación crítica. Son Parla, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio y Cenicientos.
Detenido un hombre por enseñar en las redes sociales a fabricar armas indetectables en los sistemas de seguridad. El arrestado tenía en su poder documentos donde tenía información detallada con las medidas de seguridad de la valla que separa España de Marruecos. Portavoz de policía.
Algunas de las armas eran diseñadas específicamente para que no pudieran ser detectadas en los sistemas de seguridad de aeropuertos y otras instalaciones. Gran parte del material difundido por el arrestado en Internet estaba en idioma árabe e incluso uno de sus vídeos era protagonizado por un joven de origen magrebí. En los 2 registros realizados, los agentes se han incautado de diversas armas prohibidas, precursores de explosivos y documentos entre los que destaca uno con información detallada con las medidas de seguridad de la valla que separa España de Marruecos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento muy tranquila la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, tanto en entradas como en salidas de la capital. Sin incidencias importantes, también se circula con tranquilidad en cualquiera de los tramos de la M40, la M45 y la M50.
¿Y cómo se circula dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora una circulación bastante tranquila por el centro, por lo menos sin ninguna novedad importante que destacar, aunque eso sí, con bastante movimiento de vehículos. En zonas muy céntricas, como es el área de la Gran Vía, el entorno de Cibeles, también hay una circulación más activa en tramos de los bulevares. José Abascal, hoy es viernes, el inicio del fin de semana ya parece que se deja notar algo más, y en lo que respecta a la M30, de momento se circula bien, se puede utilizar sin problemas en estos momentos.
En cuanto a la bolsa, evoluciona a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución negativa. El IBEX 35 deja atrás la indecisión de primera hora y cae con fuerza un 0,80% hasta los 8.230 puntos. El peor valor en estos momentos es OHL, con una caída del 3,70%, seguido de Sacyr, que pierde un 2,25%. Los bancos y otras grandes empresas vuelven también al color rojo. Repsol, por ejemplo, pierde el 1,85%, el Santander cae el 1,65% y Telefónica Telefónica pierde el 1,35. Pocos valores aguantan en verde. Aena es el mejor con una subida del 0,85%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta ligeramente y supera los 150 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y nos habíamos quedado pendientes de rematar nuestra conversación con Sonia Lechuga, que es concejala de turismo de San Martín de Valdeiglesias, que es el municipio que hoy queremos recomendar a todos los oyentes de Hoy en Madrid, porque estamos en esto de que hay que conocer nuestra comunidad, que tiene lugares estupendos y además para todos los gustos, para el que le gustan las piedras, para el que le gusta la naturaleza, para el que le gusta la gastronomía. Y aquí nos habíamos quedado. Concejala, seguimos ahí, ¿verdad?
Seguimos, seguimos.
Bueno, que es verdad que no habíamos mencionado que San Martín de Valdeiglesias es tierra de vinos.
Tierra de vinos, sí, sí, tierra de vinos. Desde además hace mucho tiempo y muy, muy nombrados y muy reconocidos. En este momento tenemos 5 bodegas que están apostando por producir vinos de calidad que son reconocidos dentro y fuera del país. La verdad que están haciendo un trabajo estupendo. Y sobre todo lo que se está haciendo sobre todo es otorgar ese valor a las cepas de garnacha y albillo, que son las que hay en esa zona.
Que son las que se cultivan por allí, ¿no?
Sí, la verdad es que me gustaría destacar que hace 2 fines de semana, 2 vinos de San Martín recibieron el máximo galardón, medalla de oro en el certamen internacional de garnachas del mundo celebrado en Zamora, la bodega de Las Moradas de San Martín.
Pero bueno, eso es importantísimo.
Muy importante, por eso no quería que se me olvidase. Y en la última edición de los premios Viña de Madrid, la bodega más premiada también fue Valdeiglesias, que consiguió 3 galardones.
Bueno, hay que ir a San Martín de Valdeiglesias, lo primero pasarse por lo que es el municipio antes de rutas y demás, y un vinito de la tierra.
Un vinito, sí, puede ser con unas patatas revolconas, unos retorcidos o rosquillas, que son nuestros dulces típicos. Hay que hacer parada.
Bueno, pues ya tenemos el planazo ya completo para el fin de semana, concejala. Llegamos a San Martín, nos tomamos un vinito con unas patatitas revolconas, nos damos una vuelta por el casco urbano, vemos el castillo, visitamos alguna ermita y luego, oye, a la senda directamente, a ver a la naturaleza y a pasear por las inmediaciones del pantano de San Juan. Que es un plan además para toda la familia, menos el vinito, que los niños se tomen allí, en fin, lo que quieran, un refresco exactamente. Y vamos a pasar un fin de semana estupendo. Además, creo que va a hacer muy buen tiempo, fresquito, pero buen tiempo. Así que nos vemos en San Martín de Valdeiglesias. Sonia Lechuga, concejala.
La gente es muy hospitalaria y estamos deseando que vengan a conocer nuestro municipio y nuestras gentes, que esa es una parte muy importante también de nuestra comunidad, la gente, no nos olvidemos.
Claro que sí, pues allí estaremos para disfrutar con todos los vecinos de San Martín de Valdeiglesias. Concejala, un placer.
Muy bien. Igualmente, muchas gracias.
Un beso,
gracias.
Hasta luego. Martín Romo.
Aquí estoy.
Que te veo más animado.
Claro.
¿Qué pasa? Que ya, en fin.
Sí,
has oído
musiquita.
Vinito de San Martín, has dicho, mira, oye, aquí lo vamos a poner bien.
Un chatín de vino de San Martín de Valdeiglesias, un tiento a la botella de bourbon que tengo aquí.
Pero bueno. ¿Pero cómo que tienes una botella de bourbon metida?
Una botella de bourbon, claro. Estábamos trabajando en ello.
Esto es una vergüenza.
Claro.
Pero que esto, en fin, espero que no te haya oído nadie. ¿No se puede traer alcohol al trabajo, compañero?
Es para cocinar.
Ah, vale.
Claro, porque hoy vamos a compartir con los oyentes una receta de albóndigas con toque tejano.
Ah,
Y aquí está la salsa de bulbo.
Ahora lo entiendo. Digo, a ver, si es que tiré dentro del archivado una botella y le atiza cada dos por
no,
tres.
No. Es no. Ingrediente...
Ah, para nuestra cocina.
Claro, lo que
bueno. Hoy le toca cocinar a nuestro chef del verano en invierno, ¿no?
Hoy tenemos receta de Jesús Monedero.
Hola, Jesús.
Muy buenos días.
Que me estaba asustando yo con Sergio, que dice que tengo la botella de bourbon. Digo, madre mía, lo que está haciendo este hombre.
Solo me falta ya cantar Toro Mecánico de Dinamita para los pollos. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno, la receta esa que hay por ahí, que corre de pollo al whisky, esa hoy no la hacemos. Hacemos otra. Uh-huh. No sabéis cuál es, ¿eh? Bueno, esa de que se va tomando chupito poco a poco. Bueno, algún día la pasaré.
Ah, bueno. Ah, sí, sé cuál es, la del pavo que se... En fin, al final la receta queda un poquito perjudicada.
Efectivamente, esa misma.
O sea que hoy vamos a hacer albóndigas.
Vamos a hacer albóndigas, sí. O almóndigas.
Ah, ¿cómo almóndigas? Es verdad que la esto RAE, está reconocido RAE, ya, sí. ¿No? La RAE ha admitido ya que se diga almóndigas, en honor a las abuelas.
Sí, claro, por eso los de croqueta querían lo mismo.
Ya, es verdad.
Efectivamente, ya se han admitido una serie de cosas, entre ellas la de almóndiga. Uh-huh. Como, aunque lo admite como un vulgarismo, pero bueno, pero lo admite la RAE ya, o sea que ya no nos pueden llamar atención si decimos almóndiga en lugar de albóndiga.
Uh-huh. Lo que pasa es que, hombre, es más correcto albóndiga, porque además viene de una palabra árabe que se parece más a albóndiga que almóndiga, ¿no?
Pues efectivamente, venía de una palabra árabe, el árabe moderno, que es albúnduca, que a su vez proviene de un árabe antiguo que era un búnduca, y esto viene del griego. También de ponticon, que significa nuez, y pues la asimilación de forma, pues bueno, pues ha ido evolucionando y demás, pero vamos, es curioso cómo ya nos viene de antiguo la albóndiga.
Bueno, la idea de hacer la comida en bolitas, ¿no?
Efectivamente, en muchos sitios, bueno, incluso en los sitios donde se come con las manos, pues es muy muy típico el formar bolas de arroz, por ejemplo, con la mano y comerla directamente, con una salsa que se le echa, con muchas cosas. Entonces, bueno, es una cosa típica lo de hacer bolitas y con la comida, guisarla o no, o ya una guisada se hace las bolas, y bueno, y comerla así. Es una cosa de muchos, yo creo que miles de años, la forma de comer está haciendo bolas con la comida.
Hombre, pero ahora tenemos esa imagen, ¿no?, de la albóndiga, de menú del día, por decirlo de alguna manera, de comida de nuestras abuelas, de aprovechamiento. Pero el origen de todo esto, Jesús, nos lleva a las clases sociales altas, ¿no?, a la cocina muy refinada.
Pues efectivamente, donde empezó la cocina refinada, que fue, bueno, aparte de en zonas orientales y demás, los libros que conocemos actualmente sobre cocina antigua, bueno, pues el libro que algunos dicen que es el más antiguo, que realmente no había anteriores, pero bueno, uno de los libros que se consideran como más antiguos, el Recoquinaria, bueno, pues en ese aparecen las albóndigas y además es el libro de cocina, de la cocina de la Roma imperial.
Anda, los romanos imperiales con las albóndigas ahí.
Las albóndigas, y un tal Apicio. Sí. Uno de los tres Apicios que había, que bueno, no es que fuera más feo que Picio, por eso era Apicio, vamos, era uno de los tres Apicios que había, que por lo visto los tres eran famosos y eran grandes gourmets, pero hubo uno que se llevaba la palma, uno que era ya una cosa exagerada con lo de la comida.
Y estos recopilaban recetas y estas cosas.
Efectivamente, e incluso hizo recetas, porque se le atribuyen a Apicio muchas recetas, incluso formas de preparación previas a las comidas. Fue el precursor de darle a los cerdos, les daba, les alimentaba con higos secos, vino con miel y demás, para darles el mejor sabor. ¿Perdón?
No, estaba yo asombrada vistas, claro, con el tema de darle miel a los cerdos, claro.
Sí, pues le daba higos y miel, sí, y vino con miel para darle sabor. Que bueno, te puede escandalizar, pero bueno, pero oye, hoy en día, desde hace muchos siglos también, en Kobe se les da cerveza y se les da masajes con sake caliente y todas estas cosas. O sea, que es una cosa que no nos viene ya de largo también en otras culturas. Pero bueno, como decía este hombre, Apicio, pues fue el que al que se le atribuye, aunque luego dicen que realmente el libro que nos ha llegado a nuestros días de Recoquinaria es una recopilación de recetas suyas, pero siempre adaptadas, porque como también los traductores lo que se supone que han hecho es, bueno, pues como no tenían un ingrediente, pues le pongo esto otro que se parece, o tal. Entonces, bueno, dicen que ha habido unas variaciones, aunque, bueno, muchos ingredientes sí que se supone que son de los antiguos, y sobre todo el garum, que utiliza el garum para todo. ¿Os acordáis del garum, no?
Sí, claro.
El famoso caldito, bueno, pues utiliza el
garum. Lo tengo congelado en cubitos. En cubitos,
pues pues utiliza el garum casi para todo. Uh-huh. Bueno, y entonces, como decía, este libro es un libro muy curioso, del siglo I, sí, después de Cristo, y bueno, pues en él se dan muchas recetas, y algunas de ellas de albóndigas.
¿De albóndigas? Sí. ¿En qué se parecían aquellas albóndigas a las nuestras, si es que se parecieran en el
logo? Pues realmente sí se parecían en bastante, se parecían en bastante, incluso hay algunas en las que mezcla la carne con miga de pan, como se utiliza.
Yo las hago con miga de pan también, sí.
Efectivamente. Y se le añaden pimientas, el garum, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, algunos otros ingredientes, como las bayas de mirto, de arrayán, que hoy en día no se utilizan mucho, pero se utilizaban en cocina. Y bueno, y otros elementos, el ligurine, creo que se llamaba. Uh-huh. Algo así, bueno, una serie de ingredientes que, bueno, que ahora mismo no son muy habituales, pero que también se utilizaban y se reutilizan en algunos casos.
Uh-huh. Bueno, ¿le ponemos música a las albóndigas?
Bueno, pues ya que estamos con música de romanos, vamos con música de romanos, además para entrar con toda la energía en la cocina. Entonces, yo he elegido una música que nos lleva a eso, a la época de los romanos, y es la banda sonora de Ben-Hur y la parada de cuadrigas, interpretada en este caso por Andrés Rieu.
Ah, con esto entras en la cocina con el cuchillo en alto, mira, claro, que está Martín Romo.
Yo no sé si me tengo que enfrentar a alguien, si tengo que luchar contra los leones.
¡Qué bonito!
A ver, César.
En fin, con esta música te dicen que me traigan un solomillo que lo pico. ¡Venga, mano! ¡Venga, gallo! Bueno, ¿cuál es exactamente la receta que vamos a dar hoy, Jesús? ¿Qué nos vas a dar?
Bueno, pues yo no sé si coger el cuchillo o coger la espada corta romana,
sí,
para cortar la carne, pero bueno, vamos a ir con esta receta de albóndigas. En este caso, como ha dicho Sergio, le vamos a poner un toque tejano,
sí,
con el bourbon. Ojo, bourbon, whisky de bourbon, que... Sí. Corresponde a la ciudad de Bourbon, de Tennessee, o sea, de... Uh-huh. No me acuerdo de qué estado es. Y no el whisky de Tennessee, que es diferente, que es el más famoso, el de Jack Daniels, que es de Tennessee. Uh-huh. Pero bueno, también si utilizamos Jack Daniels, también nos vale, que además está muy rico.
Vale.
Así que cualquiera de los dos nos va a valer.
Uh-huh.
Y bueno, sí.
No, te iba a preguntar. El Bourbon, ya se ha encargado Martín Romo no solamente de traerlo, sino de pegarle un lingotazo.
Claro, porque tiene que ser de calidad.
Ya, y has estado probando las calidades,
claro, hombre,
¿no?
Por supuesto, claro.
El Cuatro Soy Rosas catador. Está bien, nos sirve el Cuatro Rosas, no sirve bien, ¿no? Vale.
Sí, vale. Está bien.
Perfecto, vale. Pues ya tenemos el Bourbon. ¿Qué más nos hace falta, Jesús?
Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacerlas con carne de buey. La carne de buey que sea entrevelada, de esta que tiene su grasita, que tiene, bueno, pues le da jugosidad luego a las albóndigas. En el caso de que utilizáramos otra carne, una carne de ternera que fuera un poco más seca o demás, yo tengo una especie de truquillo para que además, para darle sabor y jugosidad, es con un poco de tocino fresco de cerdo, bien, bien picadito, se mezcla con las albóndigas y le da otra jugosidad a la parte de un poquito de sabor. Y está muy rico.
Uh-huh. Oye, ¿sirve esto que se ha puesto tan de moda, el guayu? El guayu, que es este buey...
El buey de el guayu.
Sí.
Que es con... Bueno, los bueyes de Kobe son, ¿sí?, de la raza guayu.
Ah.
Y claro, hombre, ese te sirve, por supuesto. Además, es la carne de guayu, la carne de Kobe, es la más entrevelada que hay. Es
por
muy
eso...
marmórea. Entonces, esa es, bueno, sería ideal.
Vale, bueno, sería pues yo me lo apunto.
Uh-huh.
A poder ser de guayu.
Vale,
me lo
perfecto.
Estoy apuntando aquí. Muy bien. ¿Qué más?
Muy bien. Bueno, pues vamos a utilizar 3 rebanadas de pan de molde sin corteza.
Sí.
Que esté no esté duro. 100 gramos de cebolla morada, 2 dientes de ajo, 15 decilitros de salsa Perris.
Sí.
25 mililitros de leche, aproximadamente. Uh-huh. Un poquito de sal, un poquito de pimienta negra, 2 huevos y harina para rebozar. Vale. Y esto para las albóndigas. Y luego vamos a hacer la salsa de bourbon con 160 gramos de ketchup,
¿sí?
75 mililitros de bourbon, 40 gramos de miel, ¿sí? 30 mililitros de vinagre de manzana, 20 mililitros de vino blanco semidulce, 10 mililitros de salsa Perrins, salsa,
¿sí?
10 mililitros de salsa de soja, media cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de café de mostaza de Dijon,
sí,
una cucharada sopera de azúcar moreno y una cucharadita de café de maicena.
Bueno, ¿lo tenemos todo, Sergio?
Ha apuntado todo y venga, todo aquí tenemos en la alacena.
Perfecto.
Muy bien, pues ya lo tenemos todo. Cogemos la espada corta romana y vamos a picar muy fina la carne de buey. Ya sabes, en lugar de, a mí me gusta, en lugar de pedirla que te la pasen por la trituradora,
sí,
bueno, pues es mejor picarla muy finita, eso sí, pero picada a mano queda más jugosa la carne.
Pues ya has oído, Martín Romo, aquí. empieza a picar, ya mismo. Vale.
Muy bien. Luego vamos a rallar la cebolla y el ajo, pero rallada, no picada, sino rallada con un rallador.
Oído también.
¿Eh? Sí. Y, por supuesto, la rallamos encima del bol donde vamos a tener la carne y demás para que los jugos caigan directamente también ahí y no se desperdicien. ¿Eh? Uh-huh. También le dan su saborcillo. En un platito aparte vamos a poner el pan de molde con la leche.
Sí.
La leche la echamos por encima para que se vaya empapando. Lo dejamos ahí. Y en un bol ponemos la carne, la cebolla y el ajo. Lo aderezamos con un poquito de sal, con la pimienta, la salsa Perrins. Lo mezclamos bien y eso lo vamos a dejar macerando durante 20-30 minutos. Uh-huh. Vamos a dejar que vaya cogiendo los sabores.
Vale. Importante eso, de dejarlo un ratito para que absorba precisamente el sabor.
Eso es. Uh-huh. Muy bien, pues entonces ya cogemos, hacemos la salsa mientras se está macerando la carne, vamos a hacer la salsa.
Ya os tengo que dar la botella entonces.
Uh-huh. Sí.
Diluimos la maicena.
Sí.
Como estoy cogiendo la botella. Diluimos la maicena con el vino blanco, lo reservamos y vamos a poner en una cazuela, en un cazo, vamos a poner todos los ingredientes de la salsa, menos el vino blanco este, uh-huh, con la maicena, lo vamos a poner y lo vamos a remover bien, que se mezcle bien el ketchup y demás, todos estos ingredientes que son un poquito más espesos,
sí,
lo vamos mezclando ahí y lo vamos empezando a calentar.
Uh-huh.
Lo vamos a poner, luego después ponemos el vino a la maicena, mezclamos bien con las varillas, lo dejamos cocer removiendo de vez en cuando, pues unos 15 minutitos.
Uh-huh.
Ahí vamos removiendo y que se nos vaya haciendo el chup-chup poquito a poco.
Exacto, a fuego bajito.
Eso, a fuego bajito.
Vale.
Yo haría, bueno, de hecho yo hago siempre, puedes hacer incluso el doble de salsa. Pues primero por si te pide más la gente y luego pues es una cosa que va a aguantar bien 10 días en la nevera sin problemas. Oye, uh-huh, lo utilizamos para otra cosa y es una cosa que tenemos ya preparada para otra ocasión.
Pues mira, muy buena idea esto de hacer, uh-huh, salsa además, porque luego lo podemos utilizar pues con otras, como tú bien dices, con otra cosa, con un par de, no sé si con huevos fritos, por ejemplo, esto casa bien o no, pero con un filete me, bueno, imagino que perfectamente.
Con un filete, con unas hamburguesas,
claro,
sí, unas hamburguesas,
vale,
fritas y tal.
Bien. Muy bien.
Bueno, pues nada, pues ya está haciéndose la salsa.
Sí.
Las rebanadas de pan de molde las batimos, las mezclamos así bien, las troceamos un poquitín. Batimos los dos huevos.
Sí.
Y vamos a mezclar el pan con la leche, la carne y los huevos.
Uh-huh.
Bien mezcladito.
Los huevos, perdona Jesús, ¿los huevos enteros o solamente la yema?
No, yo me pongo los huevos enteros.
Los huevos enteros,
los
vale.
Los huevos enteros.
Importante saberlo.
Bueno, también se puede poner solamente la yema. Uh-huh. Con los huevos enteros te cunde más.
Claro.
Lo
vale,
cierto
vale.
es que también quedan más compactas. Un poquito más compactas. No se le dan. La yema sola le daría un poco de untuosidad, pero no queda tan compacta y con el huevo entero le va a quedar un poquito más compacta. Pero como vamos a hacer luego al horno despacito y demás, esperemos que no van a quedar muy. Muy
no van a quedar duras.
Tiendas, no van a quedar duras.
Vale, vale, perfecto.
Van a quedar jugosas porque están con la leche, uh-huh, le hemos echado una carne que tiene sus grasas, entonces, bueno, van a quedar jugositas.
Vale, pues ya tenemos los huevos enteros.
Uh-huh. Eso es. Bueno, pues mezclamos bien todo y vamos a poner una sartén alta. Una sartén alta, además, que tenga bastante aceite, porque el fin es darle solamente una vuelta a las albóndigas después de enharinarlas, un pelín. Les damos una vueltecilla solamente para que mantengan la forma, ¿eh? No tenemos que freírlas. Cuando las freímos demasiado, entonces nos sueltan todos los jugos y eso no lo queremos. Queremos solamente que se doren un pelín por fuera, que se hagan un pelín, que mantenga la forma y ya directamente las pasamos a un cazo donde se pueda meter, que se pueda meter en el horno después. Pues nada, las ponemos, todas las albóndigas, las vamos haciendo por tandas en la sartén, la vamos retirando. tenemos previamente encendido el horno a 180 grados, y una vez que tengamos todas las albóndigas, y esté el horno ya caliente, las ponemos en la fuente del horno, en la cocotte, para que se puedan tapar, y las cubrimos con la salsa, más o menos tres cuartas parte de la salsa, o 640, lo ponemos por encima de las albóndigas, le damos una vueltecita meneando un poco la cocotte, y lo tapamos y lo vamos a meter al horno durante unos 30 minutos a 160 grados.
Ajá, vale.
En esos 30 minutos ya están perfectamente hechas, ya han cogido todo el sabor de la salsa, porque una cosa importante cuando hacemos las albóndigas es que hay veces que nos las ponen, que es albóndiga frita y luego la salsa por encima. Entonces la albóndiga queda más dura, queda menos jugosa. Entonces uno de los trucos también es que las albóndigas se hagan dentro de la salsa. Por eso queda también más jugosa. Y nada, ya las tenemos hechas, tan sencillito como eso.
Pues mira, qué bien. Luego sacamos la fanfarria de Benur para claro, servirlas todos, claro, también, claro. Oye.
Salimos a la mesa con...
Que suenen, claro que sí. Luego, yo claro es que soy mujer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te pones para servir esto? Claro.
No oigo. No,
te vistes de túnica, no sé.
Claro. No,
hay que ponerse
ganas.
Algo, claro, para sacar estas albóndigas, que tienen una pinta estupenda, y sobre todo lo que tienen que hacer, Jesús, me da a mí, es oler muy bien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que huelen muy bien. Oye, para comer nos podemos poner en un triclinio.
Ah, mira.
Como se ponían los romanos, ¿no?
Tumbaos. Claro que sí, mira, podemos... Triclinium no tenemos, pero a lo mejor una chaise, que es un poquito más francesa, pero
ah, bueno,
viene,
pues mira,
viene a ser lo mismo, ¿no?
Yo he incorporado, yo dejo a vosotros porque a mí me da acidez.
Bueno, pues hay que comer tumbado. Si quieres ser romano, compañero, ya. Tienes que comer tumbado, y además tumbado del lado izquierdo,
pues yo soy vuestro
que era
clavo,
como comían romano, los romanos, del lado izquierdo para poder coger con la derecha.
Efectivamente, sí. ¿Ah? Se ponían del lado izquierdo, es así.
Jesús Monedero, nuestro chef del verano en invierno, muchísimas gracias. Vamos a probar las albóndigas, ¿eh? Ya te contaremos.
Muy bien, ya sabéis que todos los oyentes sepan que bueno, que tenemos la receta en nuestro blog, en el chef del verano blogspot.com.es.
Sí.
Y ahí pueden acceder a todas las recetas que vamos dando.
Oye, que me faltan dos ingredientes que estoy viendo ahora, estoy repasando.
Dos fundamentales. Ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Claro que sí, es que sin esos ingredientes ya le podéis echar bourbon, Martín Romo, que no funciona la receta.
Oye, yo no sabía que había tanta competencia en el mundo del bourbon en Estados Unidos entre Tennessee y Kentucky, ¿eh? Están ahí a ver quién de los dos se lleva el
tema del bourbon.
¿Podemos? Sí, pero por lo visto, bueno, el bourbon es el de Kentucky. Sí. El Tennessee lo ponen como Tennessee, además no lo anuncian como bourbon,
Tennessee,
pero
Whisky,
sí, lo que
¿no?
están en que es en competencia de a ver quién vende más, y creo que va ganando Tennessee.
Bueno, pues ahí nos quedamos. Muchísimas gracias, Jesús Monedero. Nos quedamos con esa receta que subimos a nuestra página de Facebook y que se puede encontrar en el blog del Chef del Verano.
elchefdelverano.blogspot.com.es.
Hasta la semana que viene, Jesús.
Hasta la semana que viene.
Beso, hasta luego. Pues mira, a mí Tennessee siempre... Kentucky está bien, pero me recuerda al pollo frito siempre.
A mí me pasa
pero
lo mismo, Candy.
Yo desde el momento en que Tennessee tiene una ciudad que se llama Chattanooga, es que es una cosa que me encanta. Chattanooga. ¿De dónde eres de Chattanooga? ¿Tú has estado?
No, en Tennessee
yo tampoco.
No he estado, ¿eh? Me lo voy a
pero yo
planificar,
quiero ir.
¿Eh?
Chattanooga, qué bonito nombre.
Lo único que me dicen es que
sí.
El Tennessee Whiskey, comparación
sí.
al
Kentucky
Bourbon, sí. Dice que tiene un aroma más suave y sabor más dulce.
Ya, y digo, bueno, como estás probando
para
los dos,
paladares,
a ver si es verdad.
Bueno, que yo creo que para la receta, este toque, yo optaría por el Tennessee Whiskey.
Por el Tennessee Whiskey.
Y para tomarnos aquí luego para brindar, el Kentucky Bourbon.
Vale, tú vamos a dos manos. Vale, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
La Copa del Rey de Baloncesto te espera en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 7 menos cuarto, se estrenan los equipos madrileños. Desde el Coliseum de A Coruña, el Real Madrid y Montaquit Fuenlabrada lucharán por un puesto en la semifinal. Y a las 8:30, fútbol. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Levante-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y nos vamos al Palacio Real. ¿Y por qué precisamente nos vamos hasta allí? Bueno, pues porque el Palacio Real de Madrid ha batido el récord de visitantes en 2015 con más de 1.300.000 personas que han ido hasta este lugar para verlo in situ. Fue el monumento de patrimonio nacional más visitado durante el pasado año. Está considerado como el más grande de toda Europa, de los situados en el interior de una ciudad. Se abre todos los días del año, con excepción de aquellos en los que se celebran actos de Estado, y el acceso de lunes a jueves durante las dos últimas horas de apertura es gratuito. Hoy vamos a recorrer el Palacio Real con Gloria Talavera, que ya está allí con nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Además, muy bien ubicados, junto a una galería por la que se puede ver el Patio del Príncipe, un lugar importante porque ahí se celebró el almuerzo después de la boda real de los actuales reyes de España. Me estaban recordando desde el personal de Palacio Real que aquí se tuvo que poner una enorme tarima con una carpa porque era el lugar más apropiado para acoger a todos los invitados. Y desde aquí también podemos acceder, por ejemplo, a la Capilla Real, y en este recorrido estamos hablando con Ernesto Abati, que es el director de Administración y Medios. Ernesto Abati, gracias por atendernos, buenas tardes ya.
Muchas gracias a ustedes.
Disfrutando de lo que han visto ya muchos madrileños, muchos extranjeros, muchos españoles, que cuando vienen a Madrid no se pierden esta visita, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, el Palacio Real de Madrid es sin duda uno de los lugares de visita obligado para todo el turismo internacional y también nacional que viene a Madrid.
Orgullosos de ese récord, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es un récord que para nosotros es muy significativo porque supone el reconocimiento, bueno, pues a todo el esfuerzo por potenciar la visita, la calidad de la visita y la atención al visitante que viene a este palacio tan emblemático.
Ahora, la gente lo entienda, un 11% más, por ejemplo, que en el 2014, de todos los sitios de patrimonio nacional. Este fue el más visitado en el año 2015. Y a ello han, me imagino, contribuido todas las mejoras y todos los esfuerzos que se hacen porque siga siendo un lugar atractivo para aquellos que lo han recorrido una vez, para aquellos que quieren venir, por ejemplo, a las exposiciones temporales. Ahora tenemos una de arte abstracto, de arte contemporáneo, que bueno, reúne lo que Patrimonio Nacional ha ido adquiriendo en los últimos años en ese arte contemporáneo.
Sí, efectivamente, porque es verdad que Patrimonio Nacional, aunque parece que solo tiene objetos de arte de otras épocas, también tiene una importante colección de arte contemporáneo que ahora mismo está a disposición para la visita de todos los madrileños y de todos los visitantes en el propio Palacio Real de Madrid.
Y lo bueno, decíamos, que estamos en el centro de Madrid, que eso es una suerte para nosotros y para los visitantes.
Evidentemente, es un palacio edificio que tiene una accesibilidad impresionante. ¿Por qué? Pues porque estamos a 50 metros de todo un nudo de comunicaciones, que es la plaza de ópera, con estación de metro, con distintas líneas de autobuses, con aparcamientos para autobuses turísticos, incluso por debajo de la propia plaza de Oriente, y en fin, es un sitio perfectamente comunicado como para atender a todo este volumen de visitantes.
Eli, y hace unos días, hace menos de una semana, estaba aquí la actual reina, doña Leticia, visitando. ¿Cómo se han hecho esos accesos para todas las personas? ¿Se ha mejorado en la accesibilidad, tanto para los visitantes que puedan venir, por ejemplo, con algún problema en silla de ruedas, como cualquier trabajador que necesite acceder a cualquier dependencia, ¿no?
Sí, eso está dentro de todo este catálogo de mejoras que hemos introducido en los últimos años para mejorar la visita. Y uno de ellos, efectivamente, es garantizar la accesibilidad del palacio. Hay que tener en cuenta que este palacio, obviamente, no está diseñado ni construido con parámetros modernos de accesibilidad. Y, por lo tanto, cuestiones tan que pueden ser tan sencillas como subir la escalera principal,
claro,
es verdaderamente imposible para una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que se ha afrontado en colaboración con la Fundación ACS? Bueno, pues todo un programa de accesibilidad, disponiendo de rampas que faciliten el acceso de personas con movilidad reducida, bien porque tengan que ir con una silla de ruedas o incluso pues los padres que vienen con niños pequeños y con los correspondientes carritos, y les facilita obviamente el acceso por este tipo de rampas hacia ascensores que les puedan situar en lo que es la visita.
¿Qué porcentaje del palacio es visitable?
El porcentaje de palacio visitable puede estar en torno a un 15% o algo así. Tengan en cuenta que el palacio es muy grande, tiene muchas zonas que incluso están ocupadas por el propio personal que trabaja en patrimonio nacional o que están dedicadas a otros fines, y bueno, pues solamente un porcentaje de esas estancias están dentro de la visita turística.
Bueno, hay algunas estancias que son muy emblemáticas y que yo creo que son las que todo el mundo busca. Está esa habitación que está forrada de porcelana, por ejemplo, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Está el lugar donde se guarda la colección de Stradivarius.
Sí, sí, la sala de los Stradivarius. Uh-huh. Y luego, bueno, pues hay zonas también espectaculares, como es, por ejemplo, el propio Salón de la Corona, que es una sala que se inauguró en el año, justo unos meses después de la proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI, y que exhibe pues lo que es la corona y el cetro reales, el toisón de oro. Exhibe también, bueno, pues el trono de Carlos III, uh-huh, y exhibe lo que son los discursos tanto de abdicación del anterior rey, de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, como el discurso que el actual rey Felipe VI hizo en la ceremonia de proclamación. Uh-huh. También hay que citar el comedor de gala. El comedor de gala, sí, hay que tener en cuenta que hace años estaba sin, por ejemplo, con la mesa desnuda, sí, quiero decir, sin...
Sin mantel, sin vestir, vamos, sí.
Exactamente, se exhibe, uh-huh, totalmente vestida, exactamente igual que como se hace en una cena de gala, es decir, que el visitante puede apreciar las cuberterías, cristalerías, las mantelerías que son utilizadas en estos actos oficiales, lo cual pues resulta muy llamativo, ¿no? Uh-huh. Está también, por supuesto, el Salón del Trono, que también es espectacular y que llama mucho la atención. En fin, yo diría que casi toda la visita merece la pena y realmente llama mucho la atención del visitante, ¿no? Sorprende muchísimo, desde luego, al visitante internacional, porque no es habitual un palacio que todavía es sede de una jefatura del Estado, que todavía está siendo utilizado como tal palacio real y que no ha sido expoliado, que no ha sido, bueno, pues despojado de todos sus atributos.
Uh-huh. Bueno, y luego está, si ya hablamos de visitar el palacio entero, luego está el cambio de guardia y demás, que siempre es un espectáculo muy bonito de ver.
Sí, efectivamente, el cambio de guardia se hace los primeros miércoles de cada mes con carácter general, y es un espectáculo que, por cierto, es de acceso gratuito, es decir, ahí no tiene ningún tipo de tarifa, la gente puede acceder libremente al patio de la armería a contemplarlo, y bueno, pues que es un espectáculo muy, bueno, pues muy llamativo, muy simbólico y bastante interesante, desde luego.
¿Cuántas personas trabajan manteniendo este palacio?
Este palacio, bueno, pues en lo que es manteniendo, en lo que son tareas propias de mantenimiento, pues pueden ser en torno a 200 o 250 personas, más o menos. Uh-huh.
Que se ocupan cada día de tener todo a punto para que todo el mundo que vaya pasando por allí lo vea en perfecto estado, claro.
Efectivamente,
de revista.
Todo esto tiene un previo trabajo, uh-huh, de limpieza, de repaso, de colocación de los carteles de señalización, de colocación de los delimitadores de lo que es el paso de la visita, que se hace con anterioridad a las 9. A las 9 el palacio, uh-huh, se abre para grupo. cascos y a las 10 para lo que es la visita normal de todo, de la gente.
Uh-huh. Gloria, escuchamos como mucho murmullo de gente.
Sí, vienen, creo que es una visita guiada. Vamos a ver si son españoles, de dónde vienen, porque son españoles en esta visita.
Hola.
¿Es la guía?
Sí, hola, buenos días. Sí.
¿Qué les estás enseñando ahora mismo? ¿Cómo están disfrutando de este recorrido?
Pues se los tendría que preguntar a ellos. Son unos seres que vienen de Córdoba y creo que les está gustando.
Bueno, que me cuente alguien si es la primera vez que visita el Palacio Real y cómo están viviendo esta experiencia.
Es la primera vez que lo visito. Uh-huh. Es una experiencia fantástica, uh-huh, alucinante.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora del recorrido?
Me gusta todo. ¿Sí? Todo, todo, no le puedo decir nada.
¿Alguien que me quiera contar también su experiencia? Usted, la primera vez que lo visita, ha venido en alguna ocasión más. Cuéntenme si están disfrutando de este recorrido del Palacio Real.
¿Eh?
Que me cuenten si están disfrutando.
Muy bien, muy bien.
¿Han mirado por esa ventana? Sí. Lo digo porque ahí se celebró el almuerzo después de la boda de los actuales reyes. Los está contando la guía, ¿no?
Ya, ya, sí. Y donde colgaron los tapices allí después y todo, muy bien.
Está muy bien hacer estas visitas guiadas, ¿no? Que es una de las opciones para visitarlo.
Sí, el palacio está abierto a la visita individual, es decir, cualquiera puede acercarse a la taquilla y comprar, o bueno, comprarla por internet, que es otra de las mejoras que hemos introducido en los últimos años, es decir, comprar las entradas por internet a través de la página de Patrimonio Nacional, patrimonionacional.es, o puede hacer visita guiada. Visita guiada, a su vez, nosotros disponemos de una plantilla de guías propias de Patrimonio Nacional, que por un pequeño suplemento con la tarifa normal le hacen una visita guiada, una visita explicada. O bien los grupos, digamos, de tour operadores o de agencias de viajes privados pueden traer también sus propios guías. Una de las mejoras que hemos introducido es que necesitan un sistema de auriculares, de tal manera que el guía no tiene que ir a voz en grito, sino que va con un pequeño micrófono que también redunda la calidad de la visita.
Es lo que hemos visto. Y también vemos aquí muchas familias y a niños, ¿no?, que disfrutan también de este recorrido por Palacio. Vamos a preguntarle de dónde vienen haciendo este recorrido.
Hola, de Asturias.
De Asturias. ¿La primera vez que están en el Palacio Real?
Sí, haciendo la visita interior, sí.
¿Disfrutando?
Sí.
¿Lo que más le está gustando hasta ahora?
Bueno, lo que más nos gustó, el salón de cerámica de inspiración chinesca y la capilla.
Uh-huh. ¿Y a la pequeña cómo se llama?
Jimena.
Jimena, ¿qué te parece este palacio? Cuéntame.
Bien.
¿Muy grande?
Sí.
¿Lo que más te ha gustado?
Sí.
Todo te ha gustado, ¿no?
Es que Jimena es una princesa, es donde debe estar, en el palacio.
¿Te gustan los príncipes, las princesas, los reyes?
Sí.
¿Te gustaría estar aquí viviendo?
Sí.
Bien, ¿no? Vamos, Jimena, como que eso, en fin, no sabe nada con
claro,
sus años.
Y eso que solo se visita, nos decía, ¿verdad?, el director, el 15% de lo que supone este gran edificio con tanta historia, ubicado, vamos a recordar, donde estaba el antiguo Alcázar, que se incendió 7 días ardiendo, así que vaya la reconstrucción, ¿no?, que hubo que hacer casi levantar todo nuevo, claro.
Sí, efectivamente, por eso contamos con un palacio tan espectacular como este.
Uh-huh. Eli, hoy es viernes, ¿vale? Sí. Se puede visitar, pero para aquellos que digan, bueno, ¿cuándo puedo visitarlo gratuitamente? Recordabas tú, de lunes a jueves, sí, en las dos últimas horas de apertura de este palacio, la entrada es gratuita. Por ejemplo, en invierno se cierra a las 6, podríamos venir a las 4, visitarlo tranquilamente, ¿no?
Sí, se puede venir a partir de las 4 hasta las 5. Las 5 es la última entrada, porque es que la visita lleva una hora de recorrido, con lo cual la taquilla, aunque sea gratuita, como la taquilla, lo que es el control de entrada, se cierra a las 5. Pero a partir del 1 de abril el palacio está abierto hasta las 8 de la tarde y en ese caso la visita gratuita es de 6 a 8, con la última entrada, como decía antes, a las 7 de la tarde.
Que nadie se olvide de visitar el cuadro de Antonio López, que ha costado mucho también realizarlo, que estuvimos aquí en su inauguración. ¿Está gustando?
Sí, claro que está gustando y es uno de los alicientes también de la visita, el poder admirar ese magnífico cuadro, que está además justo al inicio del recorrido de la visita turística y que obviamente llama mucho la atención.
Bueno, porque es que además el palacio guarda, aparte de esas estancias que has visto, ¿no, Gloria? Como el salón chinesco de porcelana, que esto siempre llama mucho la atención, pero es verdad que alberga un montón de obras de arte importantes.
Sí, sí, sin duda. Vamos, alberga cuadros de Goya, en fin, digamos que es un palacio, como señalaba antes, que es único.
Claro.
En referencia mundial por la cantidad de objetos y obras de arte impresionantes, la colección de relojes, por ejemplo, que puede contemplarse durante la visita.
¿Las armas?
Las armas, lo que pasa es que están en la Real Armería, que está también dentro de la visita, está justo en el patio de la armería, digamos que no es el mismo recorrido de salones oficiales, y que por supuesto es la mejor armería y la más espectacular de las que hay referencias.
Muy bien, Gloria, oye, pues muchísimas gracias por acercarnos hasta el Palacio Real. Hoy, yo creo, Director, yo creo que este año batimos el récord otra vez, ¿eh?
Yo espero que sí, estoy convencido, porque de verdad que lo estamos mejorando constantemente. Los recorridos cada vez son más amplios para que el visitante esté más a gusto. El palacio está totalmente iluminado porque hemos introducido iluminación LED que uh-huh. no destruye las obras de arte y además tiene muy bajo, vamos, no deteriora las obras de arte y tiene muy bajo consumo. En fin, lo recomiendo incluso para aquellos que recuerdan la visita que hicieron hace muchos años, porque va a ser una experiencia totalmente diferente de la que tuvieron en esa visita previa.
Bueno, pues ahí tenemos un motivo más para visitar el Palacio Real. Los que no han pasado por allí todavía, porque están tardando mucho en hacerlo.
Claro.
Y los que ya lo conocemos, porque siempre hay algún nuevo motivo, Gloria,
para verlo.
Visitarlo.
Hemos visto
claro
gente
que sí.
de Madrid, de fuera, y por supuesto muchísimos extranjeros de diferentes nacionalidades.
Muy bien, pues dale las gracias al director de nuestra parte.
No, muchas gracias a vosotros, de verdad.
Y nos quedamos por aquí, mirando por la ventana, pero por otra ventana distinta. Gloria, tú tienes la suerte de hacerlo por esa del Palacio Real. Yo lo voy a seguir haciendo por la ventana de nuestro estudio para hablar del tiempo. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
¿Te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros? Y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla que, claro, que dices, que claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Pero con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Joyas, cuidado. Momento clave en la historia, en
de,
la historia de España.
Raya lo cutre, perdona.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
www.ondamadrid.es.
¿Qué quiere que nos diga? Es uno de los mejores momentos de la semana cuando nuestra Wikimon se entra por esa puerta chasqueando los deditos. Sí,
claro, al ritmo de la musiquita, de la sintonía.
Y si encima, hombre, por la ventana lo que estamos viendo es un sol radiante, esto es una maravilla.
¿Cómo te gusta a ti el sol?
A mí mucho, a pesar de que hoy hace un frío que te puedes morir. Pero bueno.
Bueno, la verdad que se han servido los pronósticos, sí, y bajó la temperatura muchísimo, sobre todo de madrugada. Pero bueno, poco a poco va a ir remontando.
Así estoy.
Así estás.
Bueno, por culpa del tiempo.
Ay, la culpa siempre la tiene el tiempo.
Hombre, claro.
De lo bueno y de lo malo. Bueno, en fin, pero fíjate que ya tenemos tiempo estable otra vez.
Ah, muy bien.
Un fuerte anticiclón que se ha acercado aquí a la península y promete quedarse unos cuantos días. Se ha venido de vacaciones.
¡Oh, qué bien! Sí. Pues ya sabes que yo abro las puertas de par en par que pase cualquier anticiclón. La borrasca que se queden fuera.
La borrasca la hemos
que
dejado.
Que se vayan para otro lado, ¿no?
Sí, ahí ha llegado el anticiclón a la zona de las Azores y promete quedarse aquí unos días.
Ah, muy bien.
Así que no va a dejar, nos sirve de escudo. Cuando se coloca ahí el anticiclón en las Islas Azores, nos sirve de escudo para que todas las borrascas circulen por el norte y como mucho nos pase algún frente por el norte de la península, pero poco más. Esa situación es la típica, que viene viento del noreste aquí a Madrid y no llueve.
Ah, o sea, ¿que vamos a tener todo el fin de semana este tiempecito?
Pues sí. Por lo menos, fíjate, ya sabes que a mí no me gusta aventurar mucho más, pero por lo menos hasta el martes o el miércoles. Igual el lunes tenemos algunas nubecitas por la cola de frente, pero nada, poco más. Y poco a poco las temperaturas nocturnas, las mínimas, van a ir remontando. Porque fíjate que esta pasada madrugada hemos tenido valores bajo cero, sobre todo en la zona de la sierra. Ahí en la zona más alta y en la zona más al oeste de la zona de la sierra hay alerta por heladas. Había alerta esta pasada madrugada. Ha habido mínimas por debajo de los 8 bajo cero. Por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, bueno, pues fresquito. Pero
fresquito. A cualquier cosa llamamos fresquito, compañera.
En la sierra, 8
bajo cero, por Dios.
En invierno.
Perdona, en la sierra, en la sierra vive gente, quiero decir, que me están ahí. Estoy de la, no, esto es la sierra.
Pero
Olga,
fíjate
la sierra,
que yo he vivido aquí
sí,
en Madrid.
Vive gente subida, ¿no? O sea, esto no está en los osos polares por allí campando.
Pero ha habido años que en invierno en la capital hemos tenido mínimas de 8 bajo cero. Yo recuerdo el primer año que yo vine aquí a vivir a Madrid, que dije, esto no puede ser verdad. O sea, 8 bajo cero y 9 bajo cero de madrugada en la capital. Algunos años las hemos tenido, pero este año solo se ha quedado relegado a la zona de la sierra y días puntuales, días puntuales, porque ya veis. Bueno, pues eso también se va a romper esa tendencia, van a subir las temperaturas.
Ah, mira qué bien.
Por ejemplo, mañana tan solo vamos a tener alguna helada, mañana, esta próxima madrugada, a lo mejor 6, 7 bajo cero de mínima en Puerto de Navacerrada, pero el resto de la sierra, 0 grados, menos 1, menos 2,
pues
como
bien.
Mucho. ¿Vale?
Ah, es que vendrá el airecito de la nieve, ¿no?
Claro,
que ha caído.
Claro, claro, del norte. Pero ya de cara al domingo, pues temperaturas más altas. No vamos a estar bajo cero en ningún punto, salvo en la zona más alta de, por ejemplo, el puerto de Navacerrada. Igual tenemos menos 4 mínimas. Pero bueno, ya máximas de 10 grados, 5, aquí en la capital 13, 14, subiendo a 15 de cara al lunes.
Fíjate, muy bien.
Y cielos muy despejaditos y vientos muy suaves.
El viento, a eso iba yo también, porque mira que hemos tenido un vendaval durante toda la semana, ¿eh?
Claro, fíjate que cuando hablamos de la sensación térmica, que la semana pasada hablamos del tema...
¿Habéis inventado ahora lo de la
No,
yo voy protestando, desde que lo habéis inventado yo lo anoto. Antes no había sensación térmica, no existía la sensación térmica.
Le hemos puesto una etiqueta.
Íbamos tan anchos
por
la vida.
Pero la gente se abrigaba, salía y decía, uy, qué frío, y se abrigaba.
Ya, pero era el frío que marcaba el termómetro. Nos habéis metido en el cerebro lo de la sensación térmica, que es, tienes que tener más frío del que dice el termómetro, y lo tienes.
Bueno,
yo salgo a la calle y digo, esto es la sensación térmica que yo antes no tenía.
Mira, se puede medir la capacidad de resfriarse incluso a nivel científico, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, y está demostrado, fíjate, a partir de los 20 grados de temperatura, 25, si hay más viento y más humedad, aumenta, es decir, tenemos la sensación de que hace más calor.
Más calor.
Lo que llamamos bochorno.
Sí.
¿Eh? ¿Por qué? Porque se te pone encima de la piel la humedad y entonces no deja que transpire. Con lo cual, el sistema que tiene de defensa ante el calor de transpirar la piel y enfriar no lo permite, el ambiente no te deja.
Mal.
Y por eso tienes la sensación todavía más calor de la que marca el termómetro. Y ocurre a partir de 20 grados para abajo, 15, 20 hacia abajo, aumenta el frío.
Toma.
Y eso es que el organismo funciona así. Que no lo inventamos. Bueno, si yo pudiera inventar cosas, madre mía. Pues no, así funcionamos todos.
Bueno, entonces me dices, fin de semana más o menos como hoy, con subida de temperaturas. ¿No tenemos ningún frente a la vista?
Sí, va a pasar por el norte, pero uno, claro, como está ya el anticiclón, sirve de escudo.
Cuando dices el norte, te refieres al norte del país.
Al norte de la península.
Ah, o sea que esto no nos pilla.
Por Galicia, Asturias, Cantabria. Vale. El lunes por la tarde-noche pasará, dejará algo de lluvia, pero tampoco lluvias torrenciales, ni mucho menos, ni muy intensas. Y en el resto no llega. Claro, Los frentes, fíjate, frentes, ¿qué es el frente? Eso
Exacto.
hablamos todos los días.
Es verdad, ¿qué es el frente?
Porque llegó un momento en que los hombres y las mujeres del tiempo, en las cadenas de televisión o en los medios de comunicación en general, empezaron a hablar de frentes, cuando era algo pues que no se utilizaba a nivel interno en meteorología, ¿no?
Entonces, se ha utilizado para las guerras siempre,
claro,
el frente de no
pues
sé
mira,
dónde.
Pues mira, ahí has dado en el clavo.
¿Ah, sí?
Sí, porque fíjate que debido a las condiciones meteorológicas que tienen los países nórdicos, siempre ha habido grandes investigaciones porque les interesaba mucho prever cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover o a nevar y cuándo iba a hacer más frío o menos. Entonces, siempre ha habido, en los años 20, hubo un auge de la meteorología a partir del desarrollo de los ordenadores, de las grandes tecnologías, y hubo una cantidad importante de buenos meteorólogos, pues eso, suecos, noruegos, y ya después de la Primera Guerra Mundial fue uno el que dijo... Vamos a llamarle a la separación entre las masas de aire cálido y frío, frente. Precisamente porque tenían en la cabeza esos frentes de las guerras, la división entre los dos bandos, esas trincheras grandes. Y entonces por eso le pusieron el nombre de frente frío o frente cálido.
¿Y cómo se sabe cuál es cuál?
¿Cuál es la diferencia?
Hombre, aparte de que cuando viene un frente frío tenemos frío y cuando... No, pero ¿cómo lo sabéis vosotros los meteorólogos?
Pues mira,
que el frente que viene frío o caliente.
Pues mira, lo que determina si es cálido o frío es la masa de aire que viene detrás. Es decir, viene siempre... Recordemos que los frentes llegan siempre por el oeste, cruza la península hacia el este.
¿Eso siempre?
Sí, siempre. Y eso es porque la Tierra está rotando en ese sentido. Entonces, pasan así. Cuando...
Es verdad, no viene ningún frente del este hacia el oeste.
El día que venga uno por el este y se vaya por el oeste, catástrofe.
¿Ah, sí?
Eso es que la Tierra está girando al revés. Mal asunto.
Nada,
mal rollito.
Lo dejamos.
Eso va a haber primero un frenazo. No, no. Entonces, la idea es esa, ¿no? Lo que marca el nombre, cálido o frío, es la masa de aire que viene empujando por detrás.
Ya.
Si es una masa de aire frío, se llama frente frío. Y si es una masa de aire caliente, la que viene detrás y es más frío el de adelante, pues se llama frente cálido. Los que más siempre hablamos son los fríos, porque son los que traen lluvia. Y después de pasar esa lluvia, pega un bajón la temperatura, como ha pasado.
Como esta vez, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque viene detrás empujando ahí el frente una masa de aire frío. Todo eso ocurre porque las borrascas giran en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Ah, sí.
Claro, y entonces empujan unas masas de aire sobre otras. ¿Qué ocurre? Que el aire frío pesa más y está más a ras de suelo. Y entonces va empujando como una cuña y va subiendo al aire caliente.
Sí.
Y entonces hace que se condense y se formen las lluvias ahí, justo en el frente. Por eso cuando vemos en las imágenes en televisión de un frente frío, vemos una banda de nubes.
Sí.
Es porque está ahí empujando como una cuña y la hace, obliga a condensarse el vapor de agua y a que se formen esas nubes ahí.
Fíjate, qué interesante.
Ala, ala. Tienes.
O sea que hay dos clases de frente solo, no hay más.
No, solo dos.
Uno que viene con la borrasca y otro que viene con el anticiclón.
Exactamente, más o menos, así, muy bien.
Todavía me tienes que contar porque el anticiclón se llama anticiclón.
Venga.
Y no se llama ciclón
la semana que viene.
Caliente. Pues no sé, por ejemplo, no sé.
Se llama anticiclón es porque, bueno, te lo cuento la semana que viene.
Bueno, pues vale, ala. Déjame con la intriga.
Continuará.
Ya a punto de cerrar no solamente el día de hoy, sino toda la semanita, que nos ponemos ya enfilando hacia el mes de marzo, que no queda nada, que hay que aprovechar, no sé, la vida en general, si es que vamos corriendo a todas partes. Empezamos las semanas pensando en el fin de semana y cuando lo tenemos encima pensamos en el siguiente fin de semana y luego en las vacaciones y luego en el verano, que no. Que esto está muy mal, que al final vamos y no sabemos hacia dónde. Bueno, sí, por desgracia sabemos hacia dónde, así que hay que disfrutar el camino. Sergio Rodríguez, ¿cómo ha sido nuestro camino de hoy?
Bueno, sin empujar que tengo que rimar.
Venga.
Vale.
Me dice Belén Almonacid en Buena Lid que hoy es San Quoth Buldeo, y si no lo veo no lo creo. Y también San Gavino, hijo de carpintero, como aquel cristiano primero. Hemos hablado de refugiados, con sus ojos escaneados, un proyecto de la ONU y su programa de alimentos para unos correctos abastecimientos, y una novela interesante de Lola López Mondejar, cada noche, y no es que me repita, es que así en el título se explicita. Y en el Madrid Fashion Week desfilan hoy modelos de Francis Montesinos, pero con él aún no nos despedimos, sino que seguimos. También Adrián Tomadín, fotógrafo de grandes bodas, no importa que el convite sea grande o pequeñín. Y un garabeo por San Blas, el barrio sin madre pero con picaresca, pues los cobradores para cobrar tenían que andar casi a la gresca, con nombres de gremios y oficios, y con sus negocios propicios. Y otro garbeo por San Martín de Valdeiglesias, que tiene un perfil esbelto y donde hay bodegas, e incluso había un castillo con un león suelto. Y albóndigas de buey en la receta para saltarse la dieta. Y en la Wikimonse hablamos de los frentes, que estos días enseñan los dientes y nos traen de cabeza con toda su crudeza, aunque este fin de semana no tengamos borrascas con saña, ni por la noche, ni por la mañana. Y hoy tampoco digo hasta mañana, sino buen fin de semana.
Bueno, claro que sí, hay que disfrutar del fin de semana y eso es lo que deseamos a todo el mundo desde este programa, a todo el equipo de Hoy en Madrid. ¿En qué? Mira, un poquito de música que nos pones, Mayo, para no que nos vayamos, ¿no?, contentes, ¿no?
No, pero frío por la noche, así que el abrigo sí van a salir por la noche.
Ah, es Sergio Rodríguez, un chico de Galicia.
Del norte.
Claro, de Galicia.
Modelo capa de cebolla. Yo creo que este fin de semana se imponen los modelos tipo capa de cebolla para ir quitando.
Si se mediodía los que se van los fines de semana de discoteca con camiseta de pico, de estas de... ya, a la pista.
Y con medallón de oro.
Como un loco. Ahí estamos.
No me lo imagino, no sé por qué.
Gracias.
Que nos vamos todo el equipo. Belén Almoracín, Sergio Martín Romo, Juanjo Ceballos, María José Francisco, Gloria Talavera, Clara Esteban... ¿cómo se pide, Carmen?
Martín Tejeda.
Carmen Martín Tejeda, Sergio Rodríguez, la Wiki Monse, todos nos marchamos de fin de semana. El lunes volveremos a las 8 en punto en Hoy en Madrid. Quédense con nosotros, quédense en Onda Madrid.